De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Alfonso María de Ligorio tiene muchos libros. Dicen que escribió 111 libros. Unos muy conocidos como Las Glorias de María o Práctica del Amor a Jesucristo. Otro muy importante y menos conocido que se llama 33 visitas al Santísimo y a María Santísima. Y tiene otro que se llama 33 meditaciones de preparación para la muerte y la eternidad. Pues qué bueno que haya escrito cosas para preparar la muerte y para preparar la eternidad, porque preparamos muchas cosas, pero a lo mejor no acostumbramos a preparar nuestra muerte. Y vemos en la vida de los santos que han querido en un determinado momento retirarse como de sus tareas normales. Por ejemplo, el santo cura de Ars tenía un gran deseo de irse a la soledad, a prepararse a morir. Se dicen que hay algunas enfermedades que pues son buenas porque nos dan tiempo para prepararnos, como el cáncer, por ejemplo. Cualquier enfermedad terminal nos ayuda a decir, ya te vas a morir. Bueno, y la primera meditación de estas 33 de San Alfonso, prepárate, en primer lugar, prepárate, por ejemplo, imaginándote en presencia de una persona que acaba de morir. A lo mejor no es fácil porque pues, hemos estado con gente que acaba de morir. O a lo mejor todavía más dramático, hemos estado con personas en el mismo momento en que se muere. Es algo muy impresionante. Y se mira aquel cadáver tendido aún sobre el lecho mortuorio, la cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte. Pues sí, la gente que se muere consciente, digamos, pues está como muy agitada y por lo tanto suda. Está con un sudor de muerte. Hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro muy pálido, de color de cera. El cuerpo paralizado y frío, tiembla y palidece quien lo ve. Es algo que nos supone un shock. Bueno, se murió una persona en un curso de retiro, pues bastantes no quisieron ir a verlo. No quiero ir. Pues sí, temblamos o palidecemos cuando vemos un muerto. ¿Cuántos, solo por haber contemplado un familiar o un amigo muerto, han abandonado una vida de pecado y se han dedicado a una vida espiritualmente mejor? Por eso San José María decía que cuando muriera alguna persona cercana a nosotros, que hiciéramos oración frente a su cadáver, porque como que nos dice, a ver, no se te olvide, un día tú también vas a estar así. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Algunos de nosotros seguramente pronto, porque pues, simplemente por la edad, ¿no? Pero como pues, acabamos también de saber de este muchacho novio de una chica de San Rafael que la noche anterior le dijo desde Estados Unidos, pues, dicen que va a haber un tornado. Y a la mañana siguiente pues ya no le habló, porque le dijo, va a haber un tornado pero leve, pues, ¿cuál leve? Se lo llevó el tornado y se murió. Un muchacho joven, se iban a casar. Pues sí, no sabemos. Por eso siempre estamos buscando la preparación para nuestra muerte. Siempre estamos preparados. Y luego dice San Alfonso, como sigue, como en esta preparación para la muerte, dice, sigue preparándote porque también imagínate el horror más intenso cuando el cadáver empieza a descomponerse. No solo cuando está como todavía casi como si estuviera dormido, ¿no? Ya cuando han pasado muchas horas desde que murió aquella persona, empieza a sentirse un olor muy desagradable. Hay que abrir las ventanas, regar perfumes, procurar que pronto lleven al difunto al cementerio, que lo entierren enseguida para que no apeste toda la casa. Bueno, pues esto pasaba entonces, ahora parece que ya se preparan un poco más los cadáveres para que duren más sin descomponerse. Pues veamos en lo que ha venido a terminar este ser humano tan orgulloso, tan preocupado de su físico, tan vanidoso. Hace poco la gente lo saludaba con respeto. Ahora es horror y espanto de quien lo mira. Los familiares se apresuran a alejarlo de su casa y, si es necesario, pagan a otros para que lo lleven en ataúd al cementerio. Hace poco hablaban mucho y bien de él. Ahora se cumple lo que dice el Salmo 109. Se va perdiendo y se va borrando su recuerdo para siempre. Pues mientras más tiempo pasa, menos nos acordamos de las personas que han fallecido. Hasta llega un momento en que ya no nos acordamos para nada. Esa persona se murió ya definitivamente porque ya no existe ni siquiera su recuerdo. Y hasta sus familiares cercanos, para no renovar su dolor, no quieren que se les hable de él. Los primeros días los familiares se afligen, pero pronto se consuelan por la herencia que han obtenido. Qué cosa tan triste, ¿no? Bueno, qué bueno que se murió mi papá o mi abuelo. Es que ya estoy recibiendo su herencia o ya puedo habitar en su casa donde él vivía porque pues ya me la despejó, ¿no? Ya me la dejó libre. Y al final parece como si su muerte les produjera regocijo. En aquella misma casa donde tú mismo hayas exhalado tu último suspiro, así donde te mueras tú, y ahí donde Jesucristo te habrá juzgado, porque somos juzgados en el momento de nuestra muerte, pronto se celebrarán como antes juegos, banquetes, fiestas. ¿Y tu alma? ¿Dónde estará tu alma? Pues es un primer ejercicio para que te prepares para la muerte, o sea, lo que es inmediato, que es ver al cadáver o verte tú como cadáver, o empezar a pensar en tu propia descomposición, pues como se han descompuesto seguramente ya los cuerpos de todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que hemos enterrado, ya están hechos una cosa horripilantemente fea. Bueno, pues qué bueno que sí, es que no vale la pena que yo le apueste a las cosas de la tierra, voy a apostarle a la eternidad. Por eso prepararme para la muerte significa prepararme para la eternidad. ¿Y cómo me preparo? Bueno, pues ahí tienes 33 meditaciones de San Alfonso. Aquí nada más dijimos la primera. Pero lógicamente da otros muchos más consejos, cómo prepararnos para morir. Pues eso, preparándonos, o sea, teniendo conciencia de eso y diciendo, estoy preparado para morir. ¿Qué tengo que hacer para que el tiempo que Dios me deje en la tierra, así como estoy ahorita, sea un tiempo de preparación para mi muerte? Podemos decir, pues, en primer lugar, como sabemos, aumenta el amor, aumenta tu amor, porque la muerte es un simple trance, o sea, un tránsito. Al que ya se murió, pues, no le importa su cadáver, ni le importa su agonía, ni le importa cómo se ve ya muerto, lo que le importa es el encuentro con Jesús a continuación, inmediatamente después. Y la pregunta que nos harán será esa, me preguntarán del amor. Y entonces, aprovechar el tiempo que me quede de vida no significa que yo haga muchas cosas, porque al final también esas cosas se van a quedar aquí en la tierra. Sino que lo que yo me lleve, que me voy a llevar mi alma, esté más encendida del amor del Señor. Que estoy muy anhelante del encuentro contigo, porque ha sido aquel por el que pues he querido gastar cada minuto y cada segundo de mi vida. Y cada actividad me llevó más a tu amor, me hizo encontrarme contigo, me hizo anhelarte. Por eso la muerte, pues bien, digamos, considerada, es una realidad que nos debe ilusionar, nuestra propia muerte. Y también decir, bueno, pues cuando ya nos tengamos que morir, pues hay que morir, ¿no? Hay que hacer ese testamento vital, que decir, no me hagan procesos invasivos cuando tenga una enfermedad terminal, déjenme que ya, no sé, hay una persona que conozco que, pues que la llevaron a operar y pues, la operaron, pero pues, tuvo complicaciones y la volvieron a operar y pues, no quedó muy bien y cuando estaban ya medio recuperándose le dio un paro respiratorio y la volvieron a entubar y luego le dio neumonía y le hicieron un agujero aquí en la garganta, no sé cómo se llama, para que pudiera respirar y el pobre pues está hecho un desastre, ¿no? Y decía, pues ya hubieran dejado que se muriera, hombre, ya está bastante viejo y tiene otros problemas. ¿Para qué le hicieron tanta cosa? No, pues el médico. Sí, el médico y el hospital, pues lógicamente les va re bien, ¿no? Porque pues cada cosa que hacen cobran. Y aquella persona pues tiene fe y dice, pues ya, bueno, pues sí, la voluntad de Dios. Pero podría decir, bueno, pues, Señor, ya cuando me toque que ya me dejen irme, es simplemente un cambio de casa. Me voy a la casa del Padre, ahí donde no hay lágrimas ni dolor, tú enjugarás nuestras lágrimas, tú serás mi eternidad, mi eternidad es Jesús. Y por eso podré decir, me preparo para morir aprovechando el tiempo que significa crecer en el amor, porque la medida de mi cielo es la medida de mi amor. Como dice San Pablo, esa frase tan bonita, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Pues sí, en la vida y en la muerte somos del Señor. Pues haz fructificar tus talentos, sobre todo estos talentos del amor de Dios. Dice Jesús en este libro de Gabriela Bosís, le dice a ella, ¿no comprendes que mi unión con un alma tiene que estrecharse conforme ella se va acercando a la eternidad? Pero sabemos que los procesos de canonización pues no se fijan tanto en los primeros años de la persona, sino en los últimos 7 años. A lo mejor ya estamos en nuestros últimos 7 años. Son los que van a ver para hacer nuestro proceso de canonización. Que no lo van a hacer, pero bueno, no importa. Lo importante es que nos vayamos al cielo. Pues no comprendes que mi unión con un alma tiene que estrecharse conforme ella se va acercando a la eternidad. No tienes cada vez más ansia de encontrarte a Jesús. Como nos dicen que pasaba en febrero de 1975, ¿no? Que San José María, cuando estaba en Guatemala, repetía mucho, así por lo bajo, esa frase del Salmo 26. buscaré, Señor, tu rostro. Señor, quiero ver tu rostro. Vultum en tum, domine requiram. Me ilusiona ver tu rostro. Y podemos decir, pues hay muchas otras maneras de prepararse. Por ejemplo, una manera muy buena de prepararse para la muerte es entendiendo que la Eucaristía es viático, es siempre viático. Es viático porque está dicho que hay obligación de comulgar en la muerte. Bueno, no en la muerte, sino antes de morir, poco antes de morir. O sea, la comunión a modo de viático. O sea, que los sacramentos de los moribundos incluyen, pues lógicamente, la confesión, la unción, extrema unción, y el viático, la comunión a modo de viático. Pero toda comunión es viático, porque toda comunión es un alimento de eternidad. Como el Padre que me envió posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. O sea, estoy buscando comulgar cada vez mejor, porque lógicamente mientras mejor comulgue, más me vive la vida de Cristo. Si yo te como, Señor, y te asimilo, si realmente me voy haciendo uno contigo al comulgar, esta será la vida que me vivas. Y nos tenemos una sorpresa al ver que realmente la vida eterna no es sino continuación de la vida que teníamos aquí. ¿Cómo nos vamos a ir a la eternidad? Pues como nos fuimos en el momento de nuestra muerte. O sea, con el grado de gracia, con el grado de unión, con el grado de amor, eso determina nuestro grado de gloria. Por eso lo mejor es pues morirse de amor, ¿no? Es que ya no puedo estar más tiempo lejos de ti. Ya me urge, como a la Santísima Virgen, estar contigo. Tengo una gran ilusión de verte. Me encantaría estar ya en tu presencia. Y me diré el Señor, pues ya tienes el adelanto en tu comunión. Porque tú al comerme, pues hacemos una fusión. Yo te asimilo. Y esta será la vida que tendrás, la vida que hayas logrado hacer acopio con tus comuniones, con tus ansias de unión. Pues cada Eucaristía es viático, ¿no? Cada Eucaristía tiene relación con el cielo. Pues ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Pues vive del pan, así como Cristo vive del Padre. Cristo recibe su vida del Padre, nosotros recibimos la vida de Cristo. Dice, te estoy viviendo más, estoy haciendo una transfusión de mi sangre. No es una hemodiálisis, ¿no? Que es mi misma sangre que me la purifican, sino es una transfusión. Me está llegando la sangre de otro. Pues, ¿qué más puedo decir? Pues si crece en tu penitencia, crece en tu desprendimiento de las cosas materiales. Que no te dé pena decir, pues ya te lo entregué, ya te entregué, pues, mi tiempo, te entregué mis pensamientos, te entregué las cosas a las que puedo estar apegado, mi familia, por ejemplo, mis padres o mis hermanos, o una persona que tenga hijos, te entrego a mis hijos, son tuyos. No me voy a revelar si me los pides, porque yo también te entrego su muerte. O te entrego la muerte de estas personas que están próximas a morir, que están en enfermedad terminal. Y por eso mi desprendimiento me sirve. No dejo nada, no me cuesta dejar nada, porque lo que tengo es sobre todo la ilusión de estar contigo. soy tuyo, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Tenemos un dueño. Pues mi vida se explica en función de Jesucristo. Yo otra vez podré decir, pues sí, voy a pensar si hago crecer este tesoro en mi alma. Pues dicen que es bueno cuando una persona se muere, pues, con una esquela, ya casi no hay esquelas, porque todo se hace ahora por internet, ¿no? Pero, bueno, a veces se presentan esquelas por internet también, pero es bueno poner, fulano de tal, le entregó su alma al Señor. No dejó de existir, ¿no? O se pasó a, no sé, o nos dejó, se nos adelantó, pues, ¿qué quiere decir eso? No, le entregó su alma. Le decía Jesús a Gabriela, entregar el alma es una palabra justa, pues yo os la di y puse en ello tanto amor, o sea, la hice tan bien, digamos, o tan capaz, es preciso devolvérmela con todo el afecto y la ternura de que seáis capaces para honrar mi amor primero. Ya que me la diste con tanto cariño, yo te la regreso pues lleno de afecto y de ternura y muy encendida, muy deseosa de volver a su origen. Hemos salido de ahí y vamos a volver ahí. Cuando yo venga a recoger esta alma preciosa, que ella me entregue ese ser que se rompe y me lo dé como un perfume. Pues si se rompe nuestro ser, se disgrega el espíritu de la materia. Dice que sea como un perfume, un alma que llega pues llena del buen olor de Cristo. Llega llena de Cristo. Así como el cuerpo se pudre y se corrompe, se llena de gusanos, el alma está en las manos de Dios, o va por las manos de María, perfumada con las manos de María. De noche, cuando te despiertas, me ofreces el trance de tu muerte. Yo la conozco bien, tal y como te sobrevendrá. Con todo mi amor te la escogí. Ay, hijo, qué terrible va a ser, ¿no? Pues que es como él la escogió. No temas, pues, abrazar por anticipado esta última cruz de la tierra, la muerte, en unión con mi cruz. Haz de tu muerte anticipadamente un acto de amor perfecto, dichosa de dejar tu cuerpo para caer en mis brazos. No somos como una hoja que se desprende de un árbol y se cae al suelo, ¿no? Sé, como esos cadáveres. Otra leía que en la epidemia del coronavirus, pues, en Nueva York hubo tantas muertes que muchas muertes nadie las reclamó. O sea, había cadáveres. Y entonces una isla ahí perdida de la bahía de Manhattan, ¿no? Ahí de esas islitas que hay frísimas, hicieron un agujero enorme. Y cada día llevaban un montón de ataúdes sin nombre y sin ningún signo ni cruz, porque no sabían si era cristiano, si era judío, si era musulmán, o sea, nada, es una tabla, un ataúd sin nada. Y ahí los apilaban y los metían al agujero y les echaban tierra. Bueno, pues está igual, no importa, lo importante es que tu alma caiga en sus brazos. Es la preparación. Pues vamos a preguntarnos si yo hago crecer este último tesoro, este único tesoro, y puedo medirlo así en el aprovechamiento de mi tiempo. No de mi tiempo físico, que pues ya lo aprovecho porque tengo un horario y trato de hacer lo que debo en cada momento, ¿no? Sí. Sino sobre todo en mi tiempo interior, en lo que ocupa mis pensamientos o mis afectos, mis amores. Voy a ganar más eternidad. Pues ya vivamos, ya muramos del Señor somos. Y ustedes seguramente pues han hecho muchas veces el ofrecimiento de su muerte cada vez, por ejemplo, cada vez que rezamos el Vía Crucis, ¿no? Te ofrezco de buena voluntad, como venida de tu mano, cualquier género de muerte que quieras enviarme, con todas sus angustias, penas y dolores. Y además te pido que San José sea el patrono de mi muerte y de las muertes de todos nosotros y de las muertes de todos nuestros familiares, porque esa persona muera y yo muera acompañado de Jesús y de María. Dicen que es bueno eso, ¿no? Cuando una persona está agonizando, ponerle en una mano un crucifijo y en la otra mano un rosario. Para que por lo menos diga, a ver, así con el sentido del tacto, sé que aquí a mi derecha, por ejemplo, está Jesús y a mi izquierda está María. Me estoy muriendo como San José. Estoy muriendo acompañado de Jesús y de María, pronunciando estos nombres dulcísimos que espero bendecir por toda la eternidad. Pues meditación para preparar la muerte no es algo que no deba hacer porque no sé cuándo, ¿no? Es que la preparo mucho y la ofrezco mucho y me abandono a esa misericordia sabiendo que Él la ha pensado muy bien, que él, como recordaba San José María, es un jardinero que corta las flores cuando están más bellas. No es como un cazador, ¿no? En tu mejor momento, en tu momento estelar, te va a cortar. A lo mejor después de haberte purificado por una enfermedad larga, o a lo mejor sin purificarte porque ya tuviste tu purgatorio en la tierra. Pues sí, no me pidas el alma hasta que te haya entregado el corazón, hasta que mi corazón sea completamente tuyo. Pues Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos nuestras almas entreguemos por tus manos al Señor, para que tú se las presentes, se lleves esa alma que acaba de salir del cuerpo y que al ir contigo, al pedirte que seas tú la que la presentes, pues llegará así, perfumada. Perfumada hasta la presencia del Señor, llena de ese buen olor de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.